1002. Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
¿Te quedaste hasta tarde mirando series?
Bueno, nosotros también. Mañanas de Sol, el club de zombies mañaneros.
Continuamos aquí en Mañanas de Sol y hoy lo decíamos, el Día de la Tierra. Se festeja, bueno, festejar no, sino como visibilizar, conmemorar, poner atención en esto, este 50º aniversario, y es por eso que nosotros nos hemos comunicado con Juan Burba, quien es integrante de la Unión de Trabajadores Sin Tierra de La Valle, por el Día de la Tierra, porque queríamos saber, bueno, cómo trabajan el tema del derecho a la tierra, que es importante, y cómo en este día, hoy, nos ponemos a pensar, reflexionamos de cómo tenemos que empezar a pensar nuevas maneras de producir, porque evidentemente, como venimos, no sería el camino, por lo menos así la naturaleza lo manifiesta, ¿no? ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a este programa, Juan.
Buen día, Paola, buen día, Rolando. Un gustazo realmente compartir el aire de Nacional en estos momentos. ¿Cómo andan ustedes por ahí?
Muy bien, acá sobrellevándola y poniéndole mucha onda y muchas pilas, pero también pensando y no dejar pasar, ¿no? Esto que pasa hoy, Día de la Tierra, nos tenemos que parar y pensar que tenemos que encontrar nuevas maneras de producir.
Sin duda, sin duda. Y esto yo aprovecho y hago colación también un día que pasó hace muy poquito, que tiene que ver con el 17 de abril, porque el 17 de abril, la semana pasada, sí, fue el Día Internacional de la Lucha Campesina. Muy cerquita en el calendario, pero además muy vinculadas las fechas de tanto el Día de la Tierra, que se conmemora hoy, como el Día de la Lucha Campesina. Y bueno, en este contexto tan complejo que nos está tocando vivir como sociedad, al que nos estamos acostumbrando, al que estamos entendiendo y al que parece que va a ir para largo, buscando estrategias para no perder de vista las luchas que tienen que ver justamente con la defensa de la tierra, con la defensa de la producción de la soberanía alimentaria, y también en virtud de cuidar y cuidarnos en algunos momentos quedándonos en casa, pero en otros momentos también como productores de alimentos desde las organizaciones campesinas, salir a hacer nuestro trabajo, que es justamente producir y buscar los mejores caminos en el marco de los cuidados que hay que tener para acercar esos alimentos a la sociedad en general y a la sociedad mendocina en particular, ¿no?
Bien, si nosotros nos pusiéramos a pensar en esto, en maneras nuevas de producir, ¿se puede abastecer a la humanidad en general? Digo, ¿se puede con una manera más tranquila y no con este capitalismo voraz? Hace un ratito leí un informe donde se han deforestado 6.000 hectáreas en 4 provincias de la Argentina, y eso también hace daño y genera cuestiones terribles, no solo en la tierra, sino también en las poblaciones originarias que muchas veces habitan en esos bosques o en esos lugares. ¿Alcanza o es necesaria esta producción así salvaje como la venimos llevando hasta estos días?
Sin ninguna duda se puede, no solo que se puede, sino que es imperioso, y también creemos que estos momentos que estamos atravesando nos hacen repensar. Estos momentos están desnudando un montón de falencias que hoy tenemos en todo el planeta, digamos, en nuestro país no es la excepción, y me parece y nos parece que atravesando esta crisis que estamos atravesando, que es lamentable, pero que también nos va a dejar enseñanza, nos refuerza la idea de que la forma de producir en el mundo tiene que ser otra. Hacemos números muy rápidos. Más de 20 millones de hectáreas de soja en Argentina, sí, son para alimentar chanchos en China. Y además de unas maneras, digamos, en todos los lugares donde se producen, por ejemplo, animales, con unas condiciones de hacinamiento que mucho tiene que ver con lo que está pasando hoy con el tema del COVID-19, ¿no? Recordemos la gripe aviar en su momento, que tuvo menos gravedad o fue menos global, la gripe porcina, se acordarán también. Tiene que ver ese tipo de enfermedades que surgen justamente con la manera de producir alimentos que hoy tiene el mundo. Por eso es imperioso cambiar la forma de producir. Nosotros ponemos a la agroecología como una de las formas de producción que debemos llevar adelante. Y la agroecología no es más que el rescate de esas viejas tradiciones campesinas que históricamente alimentaron al mundo de hace 10.000 años a esta parte, ¿no? Recordemos que la humanidad, cuando se hizo sedentaria, comenzó con la agricultura, y eran estas las formas de producir, y no las que conocemos hace 50, 60 o 70 años, a lo que le llamamos la agricultura industrial, la agricultura del agronegocio, que nos contamina con agrotóxicos, que nos obliga a producir cosas que no son alimentos, ¿no? El ejemplo de la soja que dábamos recién es parte de lo mismo. Así que, sin duda, se viene otra etapa de debate, y por suerte se está profundizando tanto en políticas públicas también en nuestro país, y creemos que ese va a ser el futuro de estos próximos años también, como en la conciencia de la sociedad en general, empezar a buscar otros productos, ¿no?
Totalmente, y también hay que comenzar a consumir de otra manera, porque si bien es necesario cambiar los hábitos de producción, también los hábitos de consumo. Y en este aislamiento nos hemos dado cuenta que se necesitan muy pocas cosas para vivir, o menos de las que pensábamos, porque, estamos yendo al vecino que tiene el negocio, al local, evitando por ahí los grandes supermercados. Muchos están consumiendo el bolsón que desde distintas organizaciones sociales y de trabajadores rurales está haciendo llegar. ¿Se puede sostener esto? ¿Es posible sostenerlo durante este tiempo y después, cuando salgamos de este aislamiento?
Sin duda que se puede. Quienes estamos hoy en esta situación de hacer llegar nuestra producción a través de los bolsones, a través del reparto a domicilio, también estamos debatiendo cómo se puede, ¿no? A través de las instancias virtuales también, y cuando nos encontramos para el armado de los bolsones y para las instancias productivas, también estamos debatiendo que esto debe continuar. Esta modalidad es una modalidad que facilita la vida de los consumidores, pero también nos permite la llegada directa, y esto es muy importante. ¿Por qué a veces en los hiper, en los super o mismo en la verdulería pagamos la verdura tan cara? Porque hay tantas instancias de intermediación que termina siendo una locura el precio, cuando el productor le están pagando 2, 3, 4 y hasta 10 veces menos en la chacra, ¿no? En la puerta de la finca, como le decimos. Entonces, esto sin duda es una modalidad que si bien ya venía desarrollándose, no vamos a decir que nació con la pandemia, se ha profundizado.
Total.
Y sin duda creo que va a ser un hábito de consumo que va a continuar, porque además la gente se está dando cuenta, lo que vos decías, Paola, se vive con mucho menos de lo que nos dicen, con Total. Mucho menos de los que nos han hecho creer que se puede vivir, y sin duda buscando alimentos, en este caso alimentos, pero seguramente otros bienes de otra calidad, ¿no?
Juan, vos sabés que hay muchos usuarios, digo, cuando se hacen las videollamadas o las charlas de WhatsApp, ya hay muchos que como que tienen esta idea, y por supuesto que no saben, y me sumo a eso, de generar una huerta en las casas, en los domicilios. ¿Qué consejo podrías dar vos, o dónde se podría buscar tipo de información? Porque no creo que sea tan fácil de, en el patio de casa, hacer un pozo y empezar a plantar tomate, zanahoria, esas cosas. Digo, porque también está buena esta idea de cosechar nuestros propios alimentos, sobre todo las verduras, las frutas.
Sin duda, no, sí se puede, no es tan fácil como va a decir Rolando, pero tampoco es tan difícil. Hoy por hoy también, por la situación de la cuarentena, han surgido una infinidad de recursos virtuales para quien no tiene idea o nunca lo ha hecho. En este momento tengo presente lo que el INTA está ofreciendo, que son varios cursos, incluso además de huerta, también de elaboración de conservas en la casa, aprovechando a veces otras producciones para industrializar artesanalmente nuestras propias conservas. Pero es posible. En lo que tiene que ver con la urbanidad, si bien hay una limitación, por supuesto hay productos que uno no puede pensar en producir en el patio de una casa, pienso en papa, pienso en estas hortalizas que son de mayor volumen o que necesitan más espacio, pero sí uno puede pensar en tener una planta de tomate, uno puede pensar en tener una planta de zapallo, o el perejil para hacer el pesto, o alguna otra planta que por ahí no necesita tanto volumen, y que si bien se complementa con la compra en la verdulería o del bolsón o lo que uno adquiera, no es que se va a ser autosuficiente 100%, está en las posibilidades de cualquier persona. Incluso hay modelos en terrazas de edificios, sí, en balcones de departamentos, digo, con su limitante de espacio, pero no es tan complicado. Y es una iniciativa muy buena. De hecho, la FAO ha dicho a nivel internacional que una de las herramientas que se pueden utilizar para combatir el hambre es también la agricultura urbana. Así que en ese sentido hay países además que son pioneros en esto. Pienso en Cuba, pienso en Venezuela, han sido muchas las iniciativas de agricultura urbana con mucho éxito además, ¿no? Así que sí, es un consejo que está bueno, es cuestión de animarse, meterte en la red, bucear y encontrar lo que uno busca.
Juan, volviendo al tema que te comentaba hace un ratito, esta deforestación que se ha provocado en cuatro provincias de la Argentina, Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, una de las provincias que tiene ha sufrido este desmonte es el departamento de San Martín, la finca de San Francisco, que pertenece al presidente de la Sociedad Rural de Salta, que es miembro de la Asociación de Productores de Grano. También hay que poner en debate el tema de la propiedad de la tierra, porque muchas veces no son los propios trabajadores o estas decisiones que toma arbitrariamente el hombre, porque incluso está suspendida la actividad durante el aislamiento, sin embargo pudo deforestar tranquilamente 1000 y pico de hectáreas. Entonces, ver también todo esto, lo que tiene que ver, quiénes poseen la tierra en la Argentina, estas tierras productivas, las tierras de cultivo, y volver a una cuestión que tenga que ver más con el tema de la tierra para quien la trabaja. Esto suena un poco, hay muchas personas que les molesta terriblemente, ya te acusan de comunista, socialista y todas estas cuestiones, y sí, y sin embargo, la verdad que esta concentración, y lo vemos de nuevo con este impuesto a las riquezas que se quiere hacer, la concentración de la riqueza en pocas manos, la concentración de las tierras en pocas manos, y grandes cantidades de pobladores y de trabajadores al margen de todo esto, ¿no? Y sufriendo la marginalidad que esto provoca.
Totalmente, Paola. Esto es un debate de modelos, sin duda. Vos lo estás planteando, yo lo refuerzo. Acá hay un debate de modelos de cómo producir. Nosotros lo resumimos, por supuesto hay matices en el medio, no hay que ser absolutista en las definiciones, en los conceptos, pero nosotros lo resumimos de la siguiente manera, digamos. El agronegocio, el modelo de la agricultura industrial que describíamos hace un ratito, versus el modelo de la agricultura local, campesina, de la agricultura familiar, como le queramos llamar, con todos los apellidos que nos interese, pero que estamos hablando de eso, ¿no? Por un lado, el no uso agrotóxico, la agroecología, el trabajo familiar, el producto sano, el mercado local, y por otro lado, pensar, y estos desmontes que vos mencionás, además de la irregularidad y muchas veces de la ilegalidad que presentan, son justamente no para esa agricultura que estamos diciendo, sino todo lo contrario, para la agricultura industrial, ahí está el debate. Permitime que te sí, dé un número, digamos. A nivel global, a nivel mundial, el 13% de la superficie de la tierra apta para agricultura, digamos, la tierra fértil, está ocupada por la agricultura familiar campesina indígena. Sin embargo, las sociedades de la agricultura familiar campesina indígena producimos el 70% de los alimentos con los que el mundo se alimenta. Digo, ese desfasaje que hay, que nos muestran las estadísticas a nivel global, tiene que ver justamente con esta disputa de modelos. El acaparamiento de la tierra por parte de las grandes empresas, a veces nacionales, a veces multinacionales, dejan sin tierra y han generado en los últimos 20, 30 años en Argentina la expulsión de más de 200.000 familias del campo que se han ido, que hoy están engrosando los cinturones urbanos de las grandes ciudades en busca de, lo pongo entre comillas, oportunidades que la ciudad iba a dar a las familias campesinas y hoy no, claramente no las está dando. Entonces, ahí está el debate, vos lo planteas muy bien, el debate de modelo es sobre la concentración de la tierra, es sobre para dónde van los recursos del Estado también, y esto es un debate que, por supuesto, damos a nivel global. Por eso está muy bueno, es muy atinado poder charlar entre el 17 de abril, Día de la Lucha Campesina, el 22 de abril, Día de la Tierra, de estos temas, ¿no?
Totalmente. Te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. La verdad que da para hablar un montón de esto. La tierra se manifiesta, la naturaleza se manifiesta. Hemos visto cómo en distintos lugares del planeta ha avanzado. Se ha corrido el hombre y ha avanzado la naturaleza, los ríos con peces. Hasta creo que el río de Achuelo tenía peces. No sé, acá en Mendoza, ¿usted ha visto algo? ¿Ustedes han visto así más presencia de fauna autóctona?
Acá nuestra productora Penélope también había visto cerca de su domicilio.
¿Qué había visto, Penny?
Castores.
Chismán. Ah, los pájaros.
Los pajaritos, claro.
Perdón.
Sí, sin duda con la disminución de la contaminación y con la disminución de la circulación humana, las especies silvestres se animan un poco más. Particularmente en la zona nuestra, como es zona rural, la cuarentena se está viviendo de otra manera y en algún punto quizás no se nota tanto. Yo creo que se va a notar más o se está notando más en centro urbano. Digo, la aparición de delfines en Venecia o de... nos contaban compañeros de Barcelona que apareció un jabalí en la avenida principal ahí de Barcelona. Esto tiene que ver también con cómo actúan las ciudades en los centros donde antes hubo naturaleza. Bueno, la naturaleza gana lugar. Paola, Rolando, si me das un minutito más,
sí.
Yo quería rescatar en el marco de este debate, de esta propuesta que ustedes nos han hecho para debatir y para proponer también, el rol de las mujeres en la agricultura familiar, en la producción de alimentos. Un dato nada más, el 2% de la tierra está en nombre de las mujeres, digamos, la titularidad tiene que ver con las mujeres, y es fundamental revalorizar y realzar el rol que las mujeres tienen en la agricultura, guardianas de las semillas, productoras de alimentos, los cuidados también como eje central de este sector, que es la mitad de la población y que son las mujeres campesinas también en este caso. Así que quería hacer mención, no dejar de lado también particularmente la necesidad de políticas públicas para hoy contener también a todo lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres en el campo profundo de Mendoza, ¿no?
Y sí, totalmente. Te agradecemos muchísimo.
Gracias,
este diálogo, Juan, con la radio pública. La verdad ha sido un gusto y obviamente es un camino que tenemos que emprender e ir por ese lado, porque evidentemente por este las cosas no han ido muy bien. Te agradecemos.
Un gustazo para mí también, para nosotros y nosotras, participar también del aire de esta radio pública que se está recuperando, lo sabemos bien, así que también escuchándoles por aquí. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Juan Burba, integrante de la Unión de Trabajadores.